Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Bienvenidos a Podcast Estación SOG. Hoy me encuentro desde el centro de la ciudad de Medellín, exactamente en la Placita de Flores. Hoy está con nosotros Manuel Peña González, presidente de Asocomunal 10 y además estudiante de Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas SJP del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Para mí es todo un honor estar contigo, Manuel, hoy en Podcast Estación SOG.
Muchas gracias por la invitación a este podcast.
Yo quiero que, siempre lo digo, y es en una línea de tiempo, que de primera mano conozcamos quién es Manuel.
Manuel Peña, a ver, muchas cosas. Primero, un ciudadano de Colombia, nacido en la costa caribe colombiana, que hace 20 años vive en Medellín, 23 años más exactamente. Soy presidente de Asocomunal, padre de dos hijos, y una persona muy comprometida con los procesos de transformación social desde un punto de vista crítico, fruto, entre otras cosas, de la formación que he tenido a lo largo de la vida.
Manuel, tú ya eres un hombre maduro y has recorrido el país, has conocido diferentes orillas, diferentes lugares, momentos, circunstancias, líderes, movimientos, de todo. ¿Cómo llegaste a Medellín? ¿Cómo llegaste a Antioquia? ¿Cómo te articulaste con la cotidianidad de Medellín?
Vea, hombre. Antes de venirme a vivir acá a Medellín, que había venido, yo fui funcionario de la alcaldía de Barranquilla y tuve la oportunidad por allá en el 92-93 de venir a hacer un intercambio, porque justamente allá estábamos trabajando el tema de violencia urbana. Y en ese ejercicio tuve la oportunidad de conocer la ciudad. Luego, mi compañera de vida, que vivo desde que vine para acá, se trasladó primero a Medellín y pues tocó abandonar la costa caribe por esta ciudad que ha sido tan amable, tan bonita y tan receptora, donde ejercemos todo el trabajo de liderazgo comunal y hemos hecho muchas cosas acá en la comuna.
Liderazgo comunal, eso no se adquiere a la noche a la mañana. Es decir, ni ser líder y mucho menos desde la óptica comunal. Vamos a los orígenes. ¿Cuándo comenzó el deseo? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió el deseo de ser líder?
Yo creo que eso es un poco muy espontáneo. Uno no decide ser líder. Creo que la vida lo va colocando a uno en ciertas posiciones. La inquietud por los temas sociales pues arrancan desde la época que yo era estudiante del bachillerato y fui líder estudiantil pues allá por Santa Marta y el trabajo en Barranquilla, luego pues desde la alcaldía y con pues algunas agencias que me colocaron a trabajar con población desplazada, mujeres, prevención de violencia contra las mujeres. Y al llegar acá a Medellín, no recuerdo exactamente cómo, pero tuve oportunidad de encontrarme con una experiencia de pedagógica comunitaria que se llama la Escuela de Cultura Política Constitucional. Es una iniciativa muy comunitaria que buscaba enseñar la Constitución. Y de alguna manera me fui vinculando a ese proceso. Eso es un diplomado, un curso que se hace todos los años y que de ahí han ayudado a formar muchos liderazgos en esta comuna y en esta ciudad. De ahí surgieron varios procesos. Surgió, por ejemplo, la Mesa de Derechos Humanos y Paz de la Comuna 10, y luego más adelante surgió aquí en el barrio La Candelaria la idea de crear esa Junta de Acción Comunal. Más o menos hace 5 o 6 años comenzó el proceso de crear esa Junta de Acción Comunal. Y mire qué cosa rara, el barrio La Candelaria vendría a ser el barrio fundador de Medellín. Uh-huh. Y en ese lugar nunca había habido una Junta de Acción Comunal. Allí en compañía de muchos compañeros, entre esos la presidenta Doña Gloria Moreno, la actual presidenta, y otros más, iniciamos ese proceso y luego pasar de ahí de la Junta de Acción Comunal a ser presidente de su comunal, también fue un trabajo de diálogo, de conversación con los otros 12 juntas de acción comunal ya existentes acá.
Cuando uno decide ser líder, está obligado a ser un referente, ser escuchado, ser atendido, ser recibido, generar planteamientos, generar ideas, generar sinergias, articulaciones, conocer lugares, momentos, generar convenios, generar seminarios, conversatorios, unir las comunas, 12, articularlas, dar a conocerlas. Es decir, un líder comunal no es una persona que pasa desapercibido, es un punto referente, es alguien donde todo el mundo lo busca para, ¿sí? Yo quiero detenerme en esa parte y quiero que hablemos un poco de la comuna La Candelaria. ¿Qué es? Contextualicemos a nuestros oyentes, ¿qué nos encontramos en la comuna 10 La Candelaria en la ciudad de Medellín?
Es casi como una frase de cajón. En la comuna 10 La Candelaria es el corazón de Medellín. Eso se repite con mucha frecuencia. Pero efectivamente es eso. El centro de Medellín, eso es la comuna 10. 17 barrios o sectores, con una población de 105 mil personas más o menos, pero con una afluencia de personas todos los días de más de 1.5 millones de personas que vienen a visitar al centro, con un gran potencial en lo económico, lo cultural, lo social, pero también con muchas problemáticas sociales y económicas. Acá tenemos un gran potencial, tenemos el mayor número, por ejemplo, de salas de teatro y de grupos de teatros con salas donde se practica y se ponen teatro, festivales de teatro, festivales artísticos, festivales de poesía y muchas otras cosas. También somos, por ejemplo, la comuna con el mayor número de instituciones educativas, casi 87, solo universidades, unas 20, entre esas la UNAR, por ejemplo. Somos, por ejemplo, los museos que hay aquí en la Comuna 10 son muy importantes, el Museo Casa de la Menaria, el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura, el Museo de Medicina de la Universidad de Antioquia y otros más. Entonces, por ese lado, digamos que hay un gran potencial. Y es lo social, no solo el tejido comunal, sino el gran número de organizaciones sociales y culturales que aquí existen. Eso es una riqueza que tiene esta comuna, pero junto con eso hay unas problemáticas que requieren una visión más decidida desde la comunidad y desde la administración. Por ejemplo, la comuna de es la comuna con mayor número de habitantes de calles de la ciudad, ¿cierto? Es la comuna con mayor ocupación del espacio público, es la comuna con mayor contaminación auditiva, probada pues, es una de las comunas, si no la más, con mayor contaminación del medio ambiente por tema de particulado. Entonces, todas las ventajas y potencialidades frente a las problemáticas implican que estamos en una comuna compleja. Compleja, pero no retadora para todos los liderazgos. Y ese liderazgo, como decías, desde lo comunal implica basarse en el mandato que tienen las organizaciones comunales, que es básicamente promover el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, promover los derechos humanos, promover la paz, promover la participación de los jóvenes y de las mujeres, y todo eso a través de la participación ciudadana. Y para, creo que eso le falta decirlo a la ley, promoverlo también en articulación y en alianza con todos los actores que habitan el territorio.
Articulando lo que acabas de decir, Manuel, con todo el tema de los pros y los contras en la ciudad, en este caso de la Comuna 10 y la Candelaria, pero no solo la Comuna 10, sino todo lo que implica la ciudad de Medellín, ¿sí? Todo lo positivo, los parques, los museos, los sitios representativos, pero también esa parte negativa de la indigencia, de la contaminación visual, auditiva, una cantidad de cosas. Tú como líder, un hombre experimentado, que has vivido diferentes momentos, ¿cómo es? Estrategias que tú digas, quiero aplicar, quiero ayudar, quiero sistematizar, quiero unirme a... ¿Y cómo ha sido el fortalecimiento de Asocomunal? ¿Cómo se ha catapultado Asocomunal en toda la ciudad de Medellín y sus corregimientos?
Hay dos que yo le llamo pilares en este ejercicio comunal que he intentado, hemos hecho un esfuerzo por aplicarlo, por llevarlo a la práctica. Uno es lo que llamamos una estrategia de alianzas estratégicas en el territorio, que es pues, producto de una experiencia de vida también, pero sobre la base de entender que nadie por sí solo puede transformar cosas. Incluso desde la casa, si usted no se pone de acuerdo con la familia, ¿no? Es difícil que el hogar avance. Más en un territorio donde hay tanta multiplicidad de actores, donde hay tantos actores que habitan el centro de manera diferente, y todos tenemos derecho a este centro. Y lo más importante entonces es el diálogo. Y la estrategia de alianza se fundamenta sobre la base de que hay que generar las confianzas para producir las sinergias. Es decir, poder trabajar juntos, lo primero y lo más básico es generar confianzas. Y eso se logra a través del diálogo. Entonces, afortunadamente hemos tenido la fortuna de que a las instituciones, a las organizaciones con las que nos hemos acercado, hemos tenido muy buena receptividad y nos han acogido muchos de los proyectos que venimos adelantando. El otro pilar, pues para dejarlo ahí en el tema de las alianzas, después podemos profundizarlo, es el tema de la capacitación y la formación comunal. Porque nosotros tenemos unos liderazgos comunales y tenemos unas organizaciones comunales que a lo largo del tiempo han ido desgastándose, debilitándose, producto de problemas internos, pero también de una relación con la institucionalidad que no promueve la participación. Entonces, fortalecer los organismos comunales implica fortalecer sus liderazgos. Y por eso le llamamos a eso un pilar, la capacitación como una vía para entregarle o para mejor, para fortalecer esas capacidades de liderazgo que tienen nuestras organizaciones comunales. Entonces, la escuela comunal permanente es la herramienta para desarrollar esa capacitación y esa formación que apunta a fortalecer los liderazgos y por esa vía también fortalecer a la organización comunal como un eje importante de la participación.
a mí me surge una palabra, líder Manuel Peña, y es la credibilidad. Porque uno puede formar sinergias y uno puede formar el tema de capacitación, pero que me crean. Hoy en día hay muchos líderes que son buenos, pero la gente no le cree. Entonces la masa no lo sigue. Pueden decir, es muy bueno, pero tiene muchas contradicciones. Mm. Es muy bueno, pero está muy atacado por la prensa, está muy atacado por los medios, o a su alrededor está muy mal acompañado, y eso no deja que su liderazgo fluya. Pero cuando hablamos de un liderazgo creíble, que tiene credibilidad, que es un liderazgo que mueve, que impulsa, que uno dice, claro, don Manuel tiene todas las... Yo lo sigo. Y don Manuel lo que me diga, yo le creo, ¿sí? Pero entonces yo quiero detenerme, don Manuel, allí, y es cuando aparece la escuela comunal y aparece ese plus de formar a esos formadores, tiene que haber un articulador que es la UNAD, ¿sí? ¿En qué momento aparece ese tercer eje que es la UNAD?
Ah, bueno, pues para comenzar es que en plena pandemia el Ministerio del Interior hizo un convenio con la UNAD para ofrecer educación gratuita a los líderes comunales de todo el país, no solo de acá. En ese momento estábamos apenas surgiendo con la Junta Comunal de la Candelaria, la casa integró un grupo a la UNAD. Ese acercamiento con la UNAD nos permitió entender primero qué cosa era la UNAD y ese origen social comunitario de la UNAD, que no solo su origen, sino la impronta en todos los programas. Uh-huh. Por un lado eso, y por otro lado entender cuál es la misión de la organización comunal establecida desde su origen. Estamos hablando de la ley 19 del 58, si no estoy mal, que establece que las organizaciones comunales son un instrumento para promover el desarrollo, pero además es una forma de ejercicio de la ciudadanía. O sea, ser comunal es una forma de ejercer la ciudadanía, porque es una forma de empoderarse del propio destino, del propio desarrollo, de las propias problemáticas y buscar la solución a los problemas sin esperar al Estado. Muy bueno que el Estado llegue, pero la acción comunal es sobre todo la juntanza de la comunidad para resolver sus problemas. Ya las juntas de acciones comunales es otra cosa. Ya es la forma organizativa institucionalizada con un marco legal. Entonces, no había mejor aliado que la UNAD y en general las instituciones de educación pública, que tienen dentro de su misión, de sus ejes misionales, los tres ejes de toda institución educativa. La formación, la investigación y la proyección a la comunidad. Y ahí es donde hacemos el entronque y el encuentro. Porque ya éramos estudiantes de la UNAD. Sí. Ahora, ¿cómo hacíamos para hacer que esa UNAD y las otras universidades también hicieran una proyección al trabajo de la comunidad, al trabajo comunitario? Y efectivamente, con doña Gloria, la directora, encontramos suficiente receptividad. La directora en ese momento del CEAR, luego la otra doctora Gloria.
Gloria Gómez.
Gloria Gómez, y ahora el
doctor Nelson Casas.
Doctor Nelson Casas, contado con toda la receptividad para hacer esos acuerdos. Firmamos un convenio, pero incluso hemos hecho cosas mucho antes del convenio que nos han permitido fortalecer la experiencia de la escuela comunal. Ahí, por ejemplo, estamos utilizando la plataforma de la UNAD para desarrollar todos los ejercicios de capacitación. Ha sido muy enriquecedor porque incluso ha habido ejercicios donde la UNAD ha ofrecido sus instalaciones para desarrollar muchas de las actividades que hemos hecho. La UNAD nos ha permitido formar a los formadores en el ejercicio de las herramientas pedagógicas para impartir docencia o formación. Hemos estado participando en muchos escenarios de la UNAD y digamos que para nosotros son el aliado clave principal de todo este ejercicio que estamos haciendo como organismos comunales en el tema de la capacitación y formación comunal. Pero también en un ejercicio que venimos haciendo con otras universidades. El año pasado, o desde el año pasado, iniciamos un ejercicio de promover una alianza de universidades por el centro. Ahorita te decía que aquí había más de 20 universidades. Nosotros en este momento tenemos diálogos, conversaciones, acuerdos o convenios con más o menos 8 o 9 universidades.
Qué bien.
Y juntar todas las universidades para hacer diferentes cosas. Entonces, dentro de las públicas, aquí está la Universidad de Antioquia, la ESAP, la Universidad Digital. Dentro de las privadas tenemos conversaciones y acciones con la Universidad, la Fundación Universitaria María Cano y con otras.
Conversemos de la UNAD.
Hay algo en la universidad que se llama el componente práctico. El componente práctico es cuando nuestros estudiantes van a los laboratorios, si son estudiantes de ciencias agrarias van a los campos, si son de zootecnia tienen encuentro con los animales, etc. El componente práctico en la vida de un estudiante, en la vida académica y vida universitaria, se articula con mi conocimiento previo, ¿sí?, con el conocimiento que tengo en la universidad, que me encuentro, y hago esa sinergia. Cuando me encuentro con un Manuel Peña, que es un líder nato, que no es oriundo de Medellín, sino de la costa atlántica, y que trae un conocimiento y que es un hombre maduro en muchas aristas de su vida, pero que llega a un punto en que se encuentra con un liderazgo, con un conocimiento que le ofrece en la UNAD. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de Manuel Peña versus el conocimiento de la UNAD, ¿cómo lo articulaste? Cuando tú encontraste un campus virtual, una plataforma, cuando tú le transmites eso a tus comunales, y digas, la universidad, vamos a hacer este seminario con la UNAD y vamos a meternos todos en el cuento de estudiar, ¿sí? Alguien puede decirle, y pongo el ejemplo del componente práctico de la UNAD, es porque hay, ejemplo, hay estudiantes de zootecnia que ya trabajan en campos, que sus papás tienen ganadería o lo otro, y necesitan es el, como se dice vulgarmente, el cartón para poder que les paguen mejor sueldo en una empresa.
Sí.
Pero en sí ya saben trabajar el tema de la zootecnia empírica, por decirlo así.
Sí.
Cuando tú coges a tus comunales y los llevas a la UNAD y les dices, vamos a capacitarnos, muchos de ellos pueden decir, Manuel, yo ya sé qué es formación, yo ya sé qué es trabajar con la ciudadanía, yo ya sé qué es trabajar con presupuesto participativo, yo ya sé qué es este y lo otro. Y uno dice, no, vamos a hacer una pausa y vamos a aprender para aprender. Vamos a adquirir un nuevo conocimiento que nos ofrece la UNAD. ¿Cómo fue esa sinergia entre los comunales, entre Asocomunal y la UNAD?
Yo me quedé muy sorprendido cuando inicié los primeros semestres que eran en plena pandemia, porque resultó que los docentes y el enfoque académico y pedagógico de las ciencias políticas ayudaban o fortalecían lo que a lo largo de mi vida también había aprendido, que era todo aquello del pensamiento crítico. Las teorías críticas latinoamericanas. Entonces, reencontrarme con Falsborda, con los pensadores latinoamericanos, Enrique Dussel, todo, fue muy... Pues me alegró mucho porque encontré que en la universidad encontraba como ese respaldo académico que uno necesita para poder desarrollar también el trabajo con la comunidad. Porque, aunque así no lo creamos, finalmente lo que uno hace en la vida práctica como líder es producto de la formación que hemos tenido. Y yo creo, junto con estos pensadores y con la universidad, cuando promueve el pensamiento crítico y las nuevas epistemologías, que en el liderazgo comunal es necesario cambiar muchas formas de pensamientos. muchas formas de entender el Estado, de entender el poder, de entender la ciudadanía. Y implica un compromiso de la academia con esas transformaciones. Y lograr fundamentar desde lo académico la práctica cotidiana de los líderes comunales es muy importante, porque todos finalmente hemos sido formados en la academia hegemónica que nos enseña que tenemos que ser dóciles, que tenemos que aceptar las cosas tal cual como son y que nada puede cambiar. Pues la universidad ha sido un pilar en eso, y eso no es nuevo, eso es desde el origen de la universidad. Y hoy uno encuentra gratamente que puede encontrar el respaldo de la UNAD para meterse en emprendimientos sociales como es este tema de la escuela comunal permanente. En estos momentos nosotros cada martes y jueves de todas las semanas desde hace 2 meses y medio estamos encontrándonos de 7 a 9 de la noche, un grupo de entre 130 y 170 personas para estudiar temas comunales.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
El personaje del día.
Hemos hilado tu historia de vida y ya llegamos al punto final donde estás en la UNAD. Sí, y eres el presidente de la Socomunal 10. Ahora, termino con esto, siempre dejamos huellas. Huellas en todos los momentos. Que recuerden a Manuel Peña por qué. No el líder por ser líder. Diga, no, don Manuel era así. Y era una verdad. Y uno diga, ¿por qué? ¿Cuál es la huella positiva? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la impronta de Manuel Peña?
Bueno, yo te podría decir que lo que quisiera legar pues, al movimiento comunal es justamente esa experiencia pedagógica que ya lleva 2 años, pero que tiene una vocación de permanencia. Por eso le llamamos la Escuela Comunal Permanente, porque para nosotros, y cuando digo nosotros, ya no estoy hablando de Manuel Peña como presidente de Asocomunal, sino que este año logramos que esa escuela comunal fuera asumida por 10 asocomunales, desde la Asocomunal 1, la 2, la 5, la 9, la 10, la 13, la 16, la 11 y la 70, ¿cierto? 10 asocomunales que este año dijimos, hombre, la capacitación comunal es una de las vías y quizá la más importante para fortalecer los liderazgos comunales. Necesitamos líderes capacitados, líderes que conozcan la ley, que conozcan las normas, que sean capaces de cuestionarse sus propios liderazgos, pero que también sean capaces de cuestionar lo que pasa en la ciudad con una visión crítica y transformadora. No solamente líderes pendientes que les da o que decide darle el Estado, no. Líderes propositivos, críticos y transformadores. Eso es muy difícil. Es decir que eso lo vamos a lograr con un curso de 60 horas es llamarse engaño. Pero sí creemos que es una semillita, es una forma de entender los liderazgos que estamos dispuestos a seguirla profundizando.
Una frase que te caracterice.
Si no creyera en la locura, si no creyera en lo que creo, qué cosa fuera. Creo que yo tengo como varias frases, pero la mayoría de mis frases preferidas que siempre tienen que ver con la obra de Silvio Rodríguez. Es una frase de una canción que se llama ¿Qué cosa fuera? Uh-huh. Pero también de Silvio me agrada y me gusta sentir que me representa la canción El Necio, uh-huh. Que habla precisamente de que no me vengan a hablar, pues yo me muero como nací. Y eso significa que si hay algo que quiero ser, es ser coherente entre lo que pienso, lo que ha sido mi formación y mi práctica como líder.
Manuel Peña González, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
No, muchas gracias, hombre, Rosenberg. Mis saludos al director Nelson Casas, con quien tenemos una grandísima gratitud por todo su apoyo y su apoyo a todo lo que estamos haciendo acá, y esperamos seguir haciendo muchas otras cosas con la UNAD.
Hoy estuvo con nosotros Manuel Peña González, presidente de Asocomunal 10 y estudiante de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas SJP, el programa de Ciencias Políticas, del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.